las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nuria y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El tema del día sigue siendo el ataque fallido contra Donald Trump. Un ataque vivido prácticamente en directo y que hemos visto desde mil y un ángulos y enfoques. Tantos casi como teléfonos móviles había en la sala. Y es que ahora cada uno llevamos una cámara de televisión directamente en el bolsillo. Así, a vueltas con el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, se dice pronto y hay que estar grillado. Podríamos sacar ya algunas consideraciones. Por ejemplo, uno, ¿cuántos asesinos potenciales o asesinos de verdad hay sueltos? Y no solo en Estados Unidos, aquí. No te digo entre los miembros de la multinacional del terrorismo yihadista, que esa es otra. Dos, los extremos, las provocaciones, los insultos alimentan a los más enloquecidos. Dios me libre de buscar justificaciones, en absoluto, pero ¿no se nos está yendo la olla con esto de la crispación? Las redes sociales, los mítines insultando directamente con nombre y apellidos. Claro, una mente enferma, ¿cómo recibe, traduce e interpreta ese extremismo y esos insultos? Tres, el atacante, el tal Cole Thomas Allen, un lunático como el del tiro en la oreja en Pensilvania, el francotirador que mató a Charlie Kirk. Pero ojo, insisto, tal y como está el mundo, mucho ojo con los lobos solitarios o el terrorismo transnacional. Aquí en casa, tres puntos de interés en tres juzgados. Tres chispazos. Uno, en el Tribunal Supremo. Juicio a Ábalos y a su banda. Turno para los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, que investigaron las mordidas, los WhatsApp, los mensajes, en la compra de las mascarillas y en muchas más cosas. El teniente coronel Antonio Balas ha explicado que sin el exministro la trama no podría haber hecho nada.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven diferentes episodios cómo además les exige de manera contundente.
En el juicio de la Kitchen, turno para Javier Arenas, Guillermo Bárcenas, el hijo del tesorero, Willy, y Soraya Sáenz de Santa María. La ex vicepresidenta del gobierno ha asegurado que desconocía también si el CNI investigó a Bárcenas.
Sobre la posibilidad de que policías se habían apoderado de papeles de los Bárcenas que no entregaron al juez. Esto es 22 y 23 de noviembre de 2015. ¿Usted recuerda esta información?
Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
Y tercera sala judicial, los Puyolone, y era de prever, la Audiencia Nacional ha eximido a Jordi Pujol con 95 años de edad, le libra de declarar tras un examen forense que acredita su demencia. Lo ha hecho, eso sí, ha declarado el primero el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, el que queda como hereu del clan. Dice que supo de la herencia del abuelo Florenzi por una carta.
Nos enseña una carta hablando de lo que dejaba. No habla de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo porque él no confiaba en varias cosas. No confiaba en el país, no confiaba en las actividades políticas, económicas que hacía mi padre y le hacía mucho miedo de que la situación política de España no estuviera suficientemente estabilizada como para que pudiéramos estar tranquilos.
Hay que tenerlo. O sea, empezamos por el Supremo. El teniente coronel Balas declarando y Ábalos allí con Coldo tragando. Menuda diferencia, ¿eh? En la Kitchen nadie sabía nada, era más o menos de prever. Y sobre los Puyolone, el tal Florenzi, el abuelo, se llevó la pasta que la tuvo durante años, papá Jordi, en Andorra, porque no confiaba en el país y en la estabilidad política de España. Ya os habéis encargado vosotros, los Puyolone y los herederos de los Puyolone, de cargarse estabilidad política, es verdad. En fin, y mi postdata. Ha muerto a los 64 años solo Cosme del Cló, el abogado, empresario, secuestrado por ETA durante 232 días, ya hace años. Pertenecía a una familia de industriales de Neguri, en Getxo, Vizcaya, tenía 34 años cuando fue secuestrado en noviembre del 96. La familia, dicen, pagó 1.000 millones de pesetas por liberarlo. Apareció maniatado a un árbol solo 6 horas después de que la Guardia Civil localizara el zulo donde estuvo secuestrado Ortega Lara. Y es que los dos secuestros fueron simultáneos. Cosme del Clos contó cómo fue su cautiverio años después en el juicio, en la Audiencia Nacional.
Bueno, pues el zulo era un espacio reducido de unos 3 metros de largo, más o menos, 1 metro y algo de ancho. La ventilación se producía cuando abrían ellos la puerta, introducían la boca de un ventilador.
Había 2 altavoces, que eso estaba emitiendo continuamente un ruido así como de... Durante todo el secuestro, sí, nada más radio.
¿Continuamente, día y noche?
Día y noche, sí, yo dormía con tapón.
La verdad es que hay... los que cubrimos tantos atentados y tanta información sobre terrorismo, hay nombres que se te quedan grabados para siempre. Ortega Lara, por supuesto, Julio Iglesias Zamora y Cosme del Clos. Aquel secuestro de más de 230 días, hoy ha muerto Cosme del Clos a los 64 años de edad.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 27 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cole Allen, el sospechoso del atentado fallido contra Trump, pasa a disposición judicial.
Ha sido trasladado a los juzgados donde se le comunicarán los cargos que se le imputan y la pena a la que se enfrenta. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, culpa a los medios y a la izquierda de alimentar un clima de violencia política.
Irán acusa a Estados Unidos de retrasar las negociaciones por sus demandas irracionales.
El ministro de Exteriores iraní se ha reunido con Putin, al que ha dicho que los hábitos destructivos de Estados Unidos y los cambios de postura están ralentizando el proceso. El canciller alemán Merz ha puesto en duda que Trump tenga alguna estrategia en Irán y asegura que está siendo humillado por Teherán.
El líder de Hezbollah no reconoce las negociaciones entre Líbano e Israel.
El grupo chií se niega a deponer las armas como está pidiendo Israel, tampoco está participando en las conversaciones. Se mantiene el alto el fuego de aquella manera hasta mediados de mayo, aunque se está violando a diario con ataques de los dos bandos. Recordemos, Israel contra Hezbollah, pero Hezbollah en suelo del Líbano.
El TSJ de Valencia confirma que no investigará a Amazon en la causa de la Dana.
Ha desestimado por unanimidad los recursos de varias acusaciones. El tribunal no aprecia indicios de delito en su participación con el envío del mensaje de alerta a la población.
Junts votará en contra del decreto de vivienda a pesar de que Sumar accederá a bonificar a los propietarios.
Eso será mañana. La norma permite prorrogar 2 años los contratos de alquiler y la limitación del 2% en la subida interanual de la renta. El decreto, como digo, se vota mañana en el Congreso y el gobierno de momento no tiene los apoyos necesarios.
La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.
Comenzará en otoño después de haber terminado su formación militar de 3 años. Leonor se encuentra ahora mismo en la Academia del Aire, en San Javier, Murcia, donde ha realizado su segundo vuelo en solitario pilotando un avión.
Detenidas 2 mujeres por falsificar recetas y realizar tratamientos médicos sin titulación en Santa Pola.
Atendían a pacientes en sus domicilios, administraban sustancias sin control sanitario, compraban medicamentos en el extranjero. De momento, se ha identificado a 5 personas que han sido tratadas por estas falsas médicos, aunque no se descartan más afectados. Y nos quedan los deportes.
Con 3 apuntes, termina la jornada de Liga a las 9:00 p.m. con el español Levante. Mbappé está lesionado a la pierna izquierda, es duda para el clásico que se juega en 2 semanas. Y en el Madrid Open han caído Davidovich y Daniel Mérida.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Martes, con tiempo inestable todavía en algunas comunidades, con tormentas que se podrán dar en Galicia, Asturias, las dos Castillas, Extremadura y puntos de Andalucía. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, subirán las máximas en Galicia y en Asturias, marcando 28 grados en Orense, 27 en Pontevedra y 20 en Oviedo. Termómetros elevados también en Extremadura, con 27 grados en Cáceres, misma temperatura que se va a registrar en puntos de Andalucía como Sevilla y la máxima que la seguirá marcando Zaragoza con 29 grados. Y en las Islas Canarias, cielos todavía nubosos con algunas lluvias que se podrán dar durante el día.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Tercera semana de huelga de médicos en la sanidad pública. Este 2026, aunque se mantienen blindados al 100% servicios mínimos como urgencias, UCI, oncologías o partos. Los límites, el 50 y 75% en atención primaria. Los paros están previstos hasta junio ante la falta de acuerdos sobre el estatuto marco entre sindicatos y el Ministerio de Sanidad. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes. Las posturas siguen alejadas. El comité de huelga, que ya pidió la semana pasada la dimisión de Mónica García, reclama hoy, tras ver cómo la ministra se postula a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la participación activa de Pedro Sánchez en el conflicto. Ángela Hernández es la secretaria general del sindicato AMITS.
Que lo único que querían era cerrar en falso para no hacer el anuncio que ha hecho la ministra este fin de semana. Que ellos no avanzaban nada, que lo único que hacían era cambiar párrafos de sitio. Por fin, este fin de semana hemos entendido el motivo. Pero lo que sí que es necesario es que ahora mismo el gobierno, Pedro Sánchez, tome el control de la situación y tengamos una interlocución válida.
Responde la ministra de Sanidad. Acusa al comité de exigir medidas ilegales para sostener el conflicto.
Hay alguna serie de intereses que yo desconozco cuáles son para mantener una huelga que ya no está justificada por las reivindicaciones de los profesionales, en el sentido de que todas las reivindicaciones legítimas están plasmadas en los documentos legales que hemos avanzado. Cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo.
Arranca así esta tercera semana de huelga del año, en la que está prevista una concentración el próximo miércoles frente al Ministerio de Sanidad.
Ponemos el foco en el mapa mundi hoy mirando a África.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas, miramos al continente africano y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, volvemos a África de este a oeste. Empezamos por el Chad.
Sí, es una noticia que nos debería llamar a reflexionar por cosas que nosotros damos por supuesto, sobre todo este año que ha habido tantas lluvias. En el Chad, la noticia de esta tarde es que ha habido 42 muertos en una disputa por un pozo de agua. O sea, es una cosa tan sencilla, nosotros abrimos el grifo y te recuerdo que el Chad está tan cerca de la guerra de Sudán que ha tenido que cerrar la frontera, ya sabes, 11 millones de desplazados, y en el Chad ya no pueden caber más. O sea que cada vez que abramos el grifo, uno se puede acordar de que en el Chad eso cuesta vidas.
Joder, yo me acuerdo en el Chad como decían que había tercer, cuarto y quinto mundo, y allí llegaban gente huyendo de Boko Haram desde Camerún y, por supuesto, de la guerra de Sudán por esa frontera de Darfur. Imagínate cómo estarían los demás. Oye, pasamos a Mali, país más que clave por el tamaño, por la importancia, por el río Níger. Este fin de semana la Junta Militar ha sufrido una severa derrota.
Sí, efectivamente. Como dices, es un país del que depende todo el equilibrio al norte de África y ahora vuelve a estar comprometido porque ahora mismo la Junta Militar está vacilante, ¿no? Ha habido un ataque muy fuerte, por primera vez, y esa es la noticia, unido los Tuaregs independentistas con los islamistas. No es que tengan los dos el mismo objetivo, pero de momento el más cercano es cargarse a la Junta Militar. Fíjate que el número dos de la Junta, el ministro de Defensa, Sadio Camara, que era precisamente el autor intelectual de este movimiento de importar a las fuerzas rusas para sustituir a los franceses, ha sido asesinado. O sea, el mismo ministro de Defensa ha sido asesinado en su casa y los islamistas se han hecho con el control de Kidal, que es una ciudad que está al norte y que ha sido y ha vuelto en manos de unos y de otros. Pero en este momento, ahora mismo la sociedad, la junta militar se tambalea y la presencia ahí de los combatientes y mercenarios rusos está siendo también muy comprometida.
Fíjate, me escribe un buen amigo con el que yo estuve en Mali en aquel primer viaje. Ya pasó algo parecido en 2012 antes de enero de 2013 con la intervención francesa. Allí estuvimos nosotros y nuestros soldados durante años y años hasta hace nada, ¿eh? No lo olvidemos. Oye, en estos momentos, ¿quién está llevando a cabo una gira por el norte de África, Enrique?
Bueno, ya ves, o sea, ahí estamos, nos estamos acercando. Bueno, pues para no alargar el suspense, se trata del vicesecretario de Estado adjunto americano Christopher Landau. Toda esta semana va a estar llevando a cabo una gira entre Marruecos y Argelia. Con Marruecos, ya saben, los americanos acaban de firmar un acuerdo de 10 años para cooperación militar. Y ahora mismo, y hasta el día 8 de mayo, están en las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Marruecos, que se han anunciado, los marroquíes han tenido cuidado de anunciarlo desde el comando sur del país, que incluye naturalmente el Sáhara, ¿no? Pero claro, Landau también ha incluido a Argelia en este viaje, y eso señala que efectivamente Marcos Rubio tiene un cierto conocimiento de la zona, porque ya sabes que si tú te acercas mucho a uno te vas a enfadar con el otro, así que lo ha hecho bien, aunque bueno, pues Argelia en este momento no está en la primera prioridad. Pero volviendo a lo que decíamos de Níger, Argelia sí tiene frontera con Níger y sí le interesa a los americanos la cooperación antiterrorista con los argelinos. O sea que vamos a ver de qué resultados podemos hablar cuando termine esta gira, pero obviamente el Sáhara vuelve a estar en esa, sí, en esa ecuación.
El Sáhara y el Sahel, que están pegaditos. Gracias, Herbeto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Núñez Feijóo, pues un año después del apagón, Nekane.
Eso es, tenemos la fecha marcada, 28 de abril de 2025. Casi 60 millones de personas entre España y Portugal nos quedamos sin luz durante horas. Nadie asume ningún tipo de responsabilidad, tampoco el gobierno, y se descartan las dimisiones.
Yo señalo a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, a Teresa Rivera, exministra de Transición Ecológica, a Sara Ágese, actual ministra de Transición Ecológica, y por supuesto a Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, como responsables del gran apagón. Ninguno de ellos debería de seguir en su cargo. Ninguno de ellos ha asumido la menor responsabilidad.
Luis Pedro Marco es el presidente de Adif.
Hoy ha comenzado en el Senado la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria española. Tres meses después del accidente de Adamuz, hemos escuchado al presidente de Adif. No ha pensado tampoco en dimitir.
Yo he hecho un examen a conciencia de mis actos y mis desacciones como responsable de Adif. Y no he encontrado ninguna acción ni omisión que haya podido contribuir o dejar de poder hacer cualquier cosa para evitar este accidente. Y le reitero otra vez, no voy a dimitir.
Muy bien. Necesario ya que Coldo vuelva a consejero de Renfe y Ábalos a ministro. Y todas las churris a una, Ineco, a la otra, Trasatet, todos. Gente, funcionaba todo mucho mejor. Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía.
Y le han lanzado una vez más la pregunta del millón. ¿Cuándo va a haber nuevos presupuestos? Prefiere ser prudente, no da ningún tipo de fecha, no se sabe cuándo se podrá presentar un proyecto de cuentas públicas.
Estamos en ese paso previo, que es la actualización del escenario macroeconómico, para lo cual necesitamos todavía información sobre cuál va a ser el futuro de la guerra, y veremos en los próximos meses cómo actualizamos ese escenario macroeconómico una vez se reduzcan estas fuentes de incertidumbre, y a partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los presupuestos. Veremos en qué momento se da este escenario.
Dolores Vázquez, la mujer encarcelada por error por aquel asesinato a Rocío Banningoff.
Pasó 519 días en la cárcel y fue absuelta al descubrirse que el culpable fue Toni Quino. Hoy, durante un acto, ha reclamado una indemnización al Estado, que asegura que nunca ha llegado. Ha explicado que lo pasó muy mal y durante años no pudo salir a la calle por la repercusión mediática del caso.
Espero un perdón de la prensa, gente de la calle que espero que hoy puedan entender que era y soy inocente.
Es verdad que no me han compensado en nada económicamente, ni los 120.000 euros que habían dicho que me habían pagado. Es mentira.
El sonido musical, las Ronettes.
Bam, 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 bam.
A los 80 años era la última integrante viva del grupo. Fueron una de las formaciones más influyentes del pop en los años 60. Las tres cantantes, que eran además primas, comenzaron a actuar cuando eran adolescentes y aunque solo publicaron un disco de estudio, su música ha perdurado.
Gracias, Nick.
A ti, Ángel. Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El 17 de octubre de 1571, hace 455 años, tuvo lugar la mayor batalla naval de la historia moderna, la batalla de Lepanto. La Liga Santa, una coalición cristiana liderada por España, Venecia y el Papado, derrotó al Imperio Otomano y frenó su expansión en el Mediterráneo Occidental. Miles de cristianos anónimos se jugaron la vida y la perdieron en defensa de sus valores, entre ellos Miguel de Cervantes, que describió la batalla como la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados y que no verán los venideros. Son varios los escritores que han hecho referencia a la batalla de Lepanto en sus obras, también Lope de Vega, que dedicó uno de sus versos más famosos al fiero turco en Lepanto, haciendo referencia al temor que causaba la flota otomana. Precisamente así se titula la última novela del oficial de la Armada, Federico Supervielle, El fiero turco en Lepanto, edita La Esfera de los Libros. El autor ha estado documentándose durante un año para que podamos conocer mejor el combate que marcó un punto de inflexión en la historia del Mediterráneo, en la historia del mundo. Una batalla que empezó con muchas dudas por el bando cristiano liderado por un jovencísimo Juan de Austria.
Había verdadero miedo en el lado cristiano a los otomanos, porque llevaban muchos años ganando siempre todas las batallas navales y se pensaba realmente que eran casi invencibles. Entonces don Juan, para demostrarle a su gente que no tiene miedo, justo antes de entrar en combate se baila una gallarda, que es un tipo de baile de demostrar valor para que la gente se anime y entre en combate, viendo que su jefe no tiene miedo y por tanto no tienen por qué tenerlo ellos.
La figura de Álvaro de Bazán también fue clave en Lepanto, un hombre con muchísima experiencia que fue capitán general de escuadras de galeras durante muchos años. Comandó la reserva y su intervención táctica inclinó la balanza a favor de los cristianos. Triunfo en el que participó el mismísimo Miguel de Cervantes, que a pesar de estar enfermo o con fiebres, se negó a quedarse en la enfermería para así entrar en combate. Su labor y la de todos los hombres de la Liga Santa hicieron posible una victoria en la que España jugó un papel fundamental.
Los barcos venecianos venían tan escasos de gente que se les meten soldados españoles a las galeras venecianas. Entonces, España aporta a los soldados de todas sus galeras, aporta parte de las galeras papales, o sea, o de los combatientes papales eran de origen español o de los territorios centrales eran españoles, porque los que combatían para el Papa lo hacían de forma poco por religión, pero no es que fueran originarios del Vaticano, por decirlo así, ¿no?
Aunque España, el Papado y Venecia formaron la alianza, la relación era compleja. Venecia dependía comercialmente del Imperio Otomano. De hecho, firmó la paz con los turcos justo después de la batalla sin consultar con los aliados, algo que estaba prohibido por el tratado. La contienda empezó con un cambio de dirección del viento que beneficiaba a la flota católica. La batalla duró unas 5 horas hasta que la Liga Santa derrotó a la armada enemiga.
El Papa Pío V, que es un poco el artífice de toda esta alianza, en el momento en el que se gana la batalla, él está en el Vaticano, él no sabe que está teniendo lugar la batalla en ese momento, porque pensemos que las comunicaciones en aquella época pues tardarían semanas, ¿no?, en entrarse. Y él en ese momento, para la reunión que está teniendo, se asoma a la ventana, se queda en silencio un minuto y dice: no es el momento de hablar de esas cosas, acabamos de derrotar a la flota del sultán.
Más de 4 siglos después, la batalla de Lepanto sigue siendo mucho más que un enfrentamiento naval, es el reflejo de una época, de sus miedos, de sus ambiciones, de un cambio en el mundo. Los detalles de este apasionante episodio contra el sultán Ali Baja los ha recogido el oficial de la Armada, Federico Supervielle, en su libro El fiero turco en Lepanto. Edita La Esfera, un ataque que nos recuerda a quienes cambiaron el rumbo de la historia en esas 5 horas. Nos damos un paseíto por las redes. Los médicos inician su tercera semana de huelga. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Y algunos de esos facultativos piden que ya esas negociaciones se eleven al presidente del gobierno, porque dicen que la ministra de Sanidad está pensando en otros asuntos, como en su candidatura en Madrid para las próximas elecciones. Nos escribe un oyente diciendo que si la ministra de Sanidad piensa que lo que piden los médicos es ilegal, como esas guardias de 24 horas o trabajar una media de 70 y 80 horas semanales.
Esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 seguimos recibiendo tus mensajes en facebook.com/linternacope. También estamos en X, es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope.
En 4 minutos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues vamos con la última hora del Atlético de Madrid, que ya sabes que juega el miércoles frente al Arsenal. Y la última hora de todo lo que sucedió ayer en el Alcoraz, en Huesca, con la agresión del portero del Real Zaragoza a Pulido, el central del equipo orcense. Te lo cuento todo, nada, a las 8:30.
Venga, pues te espero. Oye, ¿a ti qué te gusta más? ¿Lo de la maratón, vértiga o los récords de 100 metros?
Yo creo que lo más difícil es elevarse del suelo. Y lo que hace Duplantis me parece una barbaridad. Piensa que cualquier día de estos va a saltar el edificio de la COPE, como le dijimos así.
Perdóname, y se nos mete arriba en el
hombre,
piso.
Hombre, arriba, que tampoco estaría mal que se metiera.
Hasta ahora, Manolo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarmas, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que
tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en línea.